Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Bresciani, estamos en otra nueva edición de Impulso Libre. Acá estamos con Rosario Cisneros y Gabriel Salvatore para hablarles de todo un poco, con un poco de una visión quizás diferente o fresca a lo que están acostumbrados. Así que bueno, ¿cómo andás, Rod, tanto tiempo?
¿Cómo andás, Pablo? ¿Todo bien? Acá, muerta de frío. ¿Vos?
No sé a qué te referís, estamos con una ola polar, quizás. Pero bueno, vos, Gaby, ¿cómo te lleva el frío?
Bien, la verdad que muy bien, por suerte. Yo estoy recién mudado, así que estoy muy cómodo. No cierran bien las ventanas, así que a la noche pasamos frío, pero a la mañana estamos muy bien porque tiene el piso calentito.
Ah, la famosa losa radiante, muy
losa
bien.
Losa radiante, bien. Sí, tenemos suerte, tuvimos mucha suerte y tenemos losa radiante.
Esa factura sí que va a doler.
Sí, la expensa duele, pero bueno, ya está, estamos jugados. No nos quedaba otra que vinimos acá porque estamos cerca del Colegio de la Nena. Ustedes saben lo que es, hay que estar siempre pendientes de la vida de los niños y ponerla en primer lugar.
Sí, totalmente de acuerdo, la prioridad son los niños. Pero igual estamos en Argentina, con lo cual para calentarnos tenemos bastante material, ¿no?
Un montón,
algo
sí.
Algo así como vacunas, me habías comentado algo hace un rato vos, Rob.
Sí, estuve viendo que ayer llegaron dosis de Sputnik 1 y de Sputnik 2. 360 más o menos de cada uno, 360.000 de cada uno, así que veremos cómo se va a hacer la repartición. La mayoría de esas vacunas ya están destinadas a personas que necesitan la segunda dosis, que ya se les pasó el plazo a muchos de ellos. Ya algunos tienen más de 3 meses esperando, así que bueno, ya están reservadas para ellos para que puedan tener las 2 dosis de vacunación.
O sea que tendríamos nada más que una primera dosis, porque la segunda dosis ya está aplicada. O sea que seguimos
Exacto.
en deuda con lo que estamos aplicando ahora.
Exacto.
¿Vos, Gaby, te vacunaron o todavía no?
Mirá, depende sobre qué me estás preguntando. Lo que se respecta a las vacunas de Sputnik y todas esas, la verdad que no, todavía no tengo ninguna. Lo que sí me pasó fue con el depto anterior que yo alquilaba, ahí sí tuve una vacunación y bueno, nada, se me llevaron el depósito, pero bueno, es parte del juego.
Es parte de esta bendita Argentina, ¿no? Como dijo alguno por ahí.
Ahora, hablando de vacunación, para Pablito, yo te quería preguntar, porque...
Dime.
A mí me está sorprendiendo mucho que los turnos de PBA están saliendo como muy rápido. ¿Hay algún...?
Mirá, yo te cuento. Lo que escucharon de fondo, no sé si lo escucharon o no, ese es mi hijo. Estamos en pandemia y en fase 3, así que laburando desde casa y por eso lo escucharon. Lo que pasa en Buenos Aires, por ejemplo, es que había unas 4 millones y pico de dosis pendientes de aplicación. Y casi la mitad estaba acá en PBA. Y milagrosamente, a casi menos de 2 meses, pues ya estamos en julio, menos de 2 meses de las PASO, empezaron a llamar a todo el mundo. Ayer la vacunaron, hoy me la vacunaron a mi mujer. Yo tengo turno el martes que viene. Lo llamaron a mi cuñada y mi concuñada. Ninguno tiene comorbilidades ni nada preexistente. Con lo cual, milagrosamente, empezaron a aparecer las vacunas.
Bueno, evidentemente, Axel, Goyán y Kreplak y todos los que están ahí en el grupo de Provincia de Buenos Aires, evidentemente quieren demostrar que se podía vacunar más rápido antes y que ahora, bueno, se ve que agarraron el carril rápido de autopista ahora, que tienen un montón de vacunas, digamos, que estaban en stock, y evidentemente les está sirviendo para, no te digo cambiar vacuna por voto, pero sí para demostrar gestión, digamos, ¿no? En el último tramo de lo que sería la elección.
Sí, una pésima gestión, porque si vos estás hablando de que tenías ya un stock y no lo aplicabas, la gestión es pésima.
Sí,
lo pero mismo, bueno, ¿no? Sí, de cara a las elecciones estamos llegando con la población o con la mayor parte de la población vacunada.
Claro, es otra imagen. Igual, a ver, más allá de eso, se sigue confirmando esta frase que dije hace un par de podcasts, que hubo muertes evitables, ¿no? Porque en definitiva, estos 4 millones lo podríamos haber puesto hace, llamémosle, no sé, 3 meses atrás, y por ahí alguno sobrevivía. Pero bueno, son las particularidades de la política, de aquellos políticos que dicen que no quieren usar la vacunación para hacer política, pero en su doble moral, lamentablemente caen en lo mismo.
Sí, mirá, sin ir más lejos, hubo unas declaraciones del ministro, del jefe de gabinete, este muchacho Cafiero, diciendo que a nosotros nos duelen los muertos y la oposición hace política de ellos. Refiriéndose a este homenaje, por llamarlo de alguna manera, que hicieron el fin de semana pasado.
Sí, pará, bueno, de paso te quiero comentar que Yo el otro día estaba revisando unos tweets de Alberto Fernández, ¿sí? No por fanático, sino porque recordaba una frase que decía algo así como: prefiero tener menos de 100.000 muertos y que la economía funcione. No recuerdo bien cómo había sido la frase.
Algo así como prefiero tener un 10% más de pobreza.
Sí, y no 100.000 muertos. Claro, bueno, y es fantástico porque está cumpliendo con las dos. Y no me río por la situación, porque por supuesto es muy triste ver morir a cualquier argentino, cualquier persona, es triste, pero da gracia un poco la situación de decir, bueno, él se puso como objetivo eso y hoy está pisoteando su propio objetivo, ¿no? Y esto demuestra claramente el error en la gestión, no solo de la pandemia, sino de la economía, porque hoy estamos hablando de que el índice de pobreza está brutalmente alto, y también tenemos que pensar en todas esas personas que murieron porque no se gestionó bien la vacunación, ¿no?
Mira, yo conozco es un caso cercano, es el papá de un compañero de colegio de mi hijo, donde el padre murió sin ser vacunado y a una semana de que falleció le llegó el turno, ¿no? Cuando hablamos de la administración de las vacunas y de que justamente antes de esta persona, que era una persona mayor, tuvimos todo este escándalo de vacaciones, de vacunaciones VIP, de pibitos de 18, 19 años, haciendo ese famoso signo, con su cartelito de vacuna, cuando no tenían comorbilidades ni nada por el estilo.
Bueno, una cuestión que está pasando mucho en las redes, en Twitter, en Instagram, es que muchos están publicando estos nuevos turnos y dicen: mi papá murió hace 6 meses, mi papá murió hace 4, mi abuelo murió hace 1 mes. Y es muy triste, realmente, más allá de la broma, ¿no?, política, es muy triste estar en esa situación. Mi abuelo también falleció en pandemia, no lo pude despedir. La verdad que es una situación fea y no imagino el dolor que debe sentir esa gente sabiendo que su muerte podría haber sido evitada, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo.
Sí, no solo eso, hoy también es preocupante. Se están apurando ahora con el tema de la vacunación para demostrar que están manejándolo efectivamente, pero estamos viendo que hay una nueva cepa que se llama Delta, que está actualmente en el Reino Unido y en Rusia atacando bastante fuerte, también en Portugal. Es una cepa que es india y está dentro de las variantes preocupantes que puso la Organización Mundial de la Salud, en el que ya muchos países, como te digo, Reino Unido, Rusia, Alemania, están viendo las posibilidades de mezclar vacunas para que estas sean más efectivas. Tengo entendido que la Sputnik puede ser mezclada, pero bueno, nosotros acá no tenemos gran variedad de vacunas como para mezclarlas, así que estamos complicados. Así que hay que ver qué es lo que va a pasar de acá un poquito tiempo cuando llegue y vean que no solo la mayoría de la población no está vacunada correctamente, sino que no les va a ser suficiente lo que tienen para luchar contra esta nueva cepa.
Sí, lo mismo confirmaba Bisotti el otro día que hablaba sobre esto de la combinación de las vacunas, que están haciendo pruebas y todo para ver cuáles se pueden combinar. Igualmente, más allá de eso, yo creo que están equivocados en cómo están manejando la pandemia, en el sentido de que, a pesar de tener en stock un montón de vacunas y a pesar de darle con intensidad ahora, tendrían que haber hecho ese esfuerzo antes, porque es como decía antes, hay muertes que podrían haberse evitado por haber hecho y por haber aplicado las vacunas en tiempo y forma.
Hablemos de otra cosa preocupante. ¿Qué les parece esto de que no estamos dejando entrar a los argentinos que se fueron? ¿Qué piensan de eso?
A mí me parece un poquito, ¿cómo te podría decir? Me parece un poquito tonto, en el sentido de que ellos están yendo de un país que tiene una de las peores gestiones en pandemia en el mundo, y dicho por Reuters, está teniendo más de la mayor cantidad de contagios por millón de habitantes, y se van a países donde ese registro es menor que el que tenemos nosotros, y me parece que es más ideológico más que sanitario, porque supongamos las personas que se van a Estados Unidos, son vacunadas en Estados Unidos, vuelven prácticamente, no diré inmunizados, porque bueno, tiene que pasar cierto tiempo para estar inmunizados, pero vuelven con pocas posibilidades de contagiarse, porque ya la mayoría ya están vacunados. Entonces, es rara la cuestión esta de impedir el ingreso a los argentinos. Y de hecho, bueno, va en contra también de la libre circulación propuesta en la Constitución Nacional, entonces también podríamos pensar en alguna actividad junto con la Fundación Apolo para que esa gente pueda volver sin problemas.
Bueno, pero claramente, Gaby, tiene una connotación económica esto de cerrar las fronteras a los que están afuera. Sí, hay un dato que es un dato estadístico, no es un dato inventado, que subió el 20% el consumo con tarjeta de crédito en el exterior. Eso es demanda de dólares en un banco central que no tiene reservas, con lo cual de alguna manera están intentando cortar, así como tenés un supercepo para adquirir dólares ahorro, un supercepo para exportaciones, un supercepo para importaciones. No puedes liquidar ganancias del exterior, las empresas que están acá, que tienen que girar sus ganancias a sus casas matrices, no lo pueden hacer. Uh-huh, así sí. Como tenés un montón de esas restricciones, esta es otra más.
Es un cepo al turismo.
Si querés. Sí, claro, sí. Disfrazada, si querés, de que estamos cuidando, sí. Y la cuidadanía esta famosa que inventaron, pero en realidad tiene una connotación económica muy fuerte, que es que se están yendo los dólares por los consumos en el exterior.
Sí, bueno, de hecho, con respecto a eso, ayer se confirmaba que el Banco Central le había transmitido al Tesoro de la Nación 100.000 millones de pesos para compensar la salida de fondos. Entonces, estamos volviendo al mismo esquema que teníamos hace más o menos 3 meses, que fue antes de que empezaran a liquidar la soja los ojeros y las grandes compañías. Entonces, yo creo que va a haber un déficit bastante mayor y va a empezar a desbalancearse otra vez la economía argentina, y el Banco Central va a dejar de recaudar, de hacer compras netas de dólares como venía haciendo.
Seguramente.
Pero hablando de Estados Unidos y hablando de esto de los viajes, Roy ha mencionado el tema del derrumbe en Miami, que realmente es extraordinario lo que pasó. Rob, ¿vos tenés alguna información al respecto?
Estuve viendo que mucho tiene que ver con temas, parece ser, de corrupción dentro de las habilitaciones que le dan a los edificios, que deben de ser revisados cada 40 años, que me parece que es un montón, pero que así lo tienen estipulado, y que al parecer hay bastante corrupción en eso, y las habilitaciones en realidad son truchas, y hay un montón de departamentos y edificios en Miami que están con problemas edilicios graves. Y otra cosa que vi es que los precios de los departamentos se fueron al piso. Soy muy pobre, porque si no estaría comprándome un departamento en Miami en esta oportunidad. Pero bueno, es algo que no podemos acceder. Pero están prácticamente regalando muchos departamentos por esta cuestión del pánico generalizado de que se vayan a seguir derrumbando más edificios en Miami.
Sí, es increíble. Igual yo quería hacerte una aclaración al respecto de los precios de los inmuebles en Miami. La última vez que revisé, por ejemplo, hace 2 años para atrás, creo que un piso de, ponele, 100 metros cuadrados estaba a $900.000. O sea, es bastante lejano para el común de la gente acceder a un departamento allá. Pero sí es lógico lo que vos mencionás de que, bueno, ahora obviamente los precios van a bajar por este miedo, por esta incertidumbre, no saber si los controles realmente se hacen de manera correcta o no. Yo en las notas que leí al respecto dijeron que en 2018 el edificio ese se había desplazado 2 milímetros hacia abajo, digamos, por efecto del clima y del agua y de la arena y del coral. Y también decían que estaban hechos con arena de coral, que también parece ser que es un poquito más inestable y erosiona el acero, por lo que de alguna manera la estructura se vuelve un poco más débil. Y sin saber, por supuesto, del tema edilicio, no soy ni ingeniero ni maestro mayor de obras, pero entiendo que el acero con el concreto lo que hacen es sostener, a través de las columnas, sostener el peso total del edificio. Y parece ser que debajo de la piscina, de la pileta que tenía el edificio, digamos, el acero y el concreto empezaron a debilitarse por esta erosión que estaba generando el agua y la arena debajo del edificio. Así que fue realmente muy trágico. Hay muchas personas desaparecidas todavía. Triste también que se haya desmoronado un edificio. Yo no sé si vieron el video, pero es impactante la manera en la que se cae. Parece como que hay una explosión en la parte superior del edificio y de repente se cae el 80% de la estructura. Y nada, es tremendo, tremendo. Tremendo.
Sí, por lo que tengo entendido, son como 11 argentinos que no aparecen, y creo que son 130 y pico de personas que, bueno, según lo que estuve leyendo, muchísimos países mandaron a sus expertos, uno de esos países es Israel, a tratar de ayudar a ver cómo podían hacer para rescatar la mayor cantidad de gente viva que pudieran, pero bueno, nada, a esta altura muchos ya están diciendo que no hay mucho más que hacer, que no hay muchas más probabilidades, así que es una tragedia muy, muy grande. Vi que el presidente Biden también va a ir a Miami a dar su apoyo, así que bueno,
sí,
es una
tragedia. De hecho, Biden hizo una asignación, según tengo entendido, una asignación especial en el presupuesto para FEMA, que es la organización que se encarga de los desastres naturales, de los desastres en Estados Unidos, y les dio un presupuesto para poder limpiar el edificio y poder encargarse de buscar, en el caso de que sean los cuerpos, y si no, las personas que todavía se mantengan con vida. Y no sé si vieron los videos también de la gente, de los rescatistas, la verdad que es gente con valor, ¿no? Que se mete debajo de ese edificio todo destruido, que no sabe si siquiera ellos van a salir vivos de ayudar a los demás. La verdad es increíble poder increíble ver cómo la gente y el humano se ayuda de la manera que puede y aporta su granito de arena para que esa tragedia no sea tan, tan grande. Pero bueno, ya que estamos, es un buen momento para que aprovechemos, estando ubicados en Estados Unidos, porque hoy tenemos como invitado a un joven emprendedor que tiene mucho interés en promocionar la educación financiera. Es el productor ejecutivo del podcast Subamos el Volumen, Educando en Finanzas. Y está bueno que podamos charlar con él sobre qué es lo que significa ser un emprendedor y que nos cuente un poquito de su vida en particular. Creo que va a ser una linda entrevista. Bueno, chicos, bienvenidos al segundo bloque de Impulso Libre. Estamos acompañados por Juan Manuel Mitidiero. Te pido, Juan Manuel, que te presentes, que nos cuentes un poquito de tu experiencia y por favor, decinos también dónde podemos encontrarte en las redes sociales para que los oyentes puedan encontrar.
Hola, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, mi nombre es Juan Manuel Mitidiero. Yo, una historia laboral partida en dos, porque toda la vida me dediqué a tener una pyme, digamos, desde que salí de la facultad. Creé una pyme con unos socios industrial, estuve 15 años casi con eso, y después hace unos 3-4 años me salí de ahí, me volqué a las finanzas, que era algo que me gustaba mucho, era lo que yo hacía también en la pyme, porque me dedicaba a la parte de administración y finanzas, y bueno, fui perfeccionando un poco eso, metiéndome un poco en ese tema, haciendo algunos cursos de posgrado y qué sé yo, como para tener un marco teórico un poquito más fuerte, y a partir de ahí, como que por un lado me dedico a trabajo para un broker en Estados Unidos, pero además me pintó por todo el lado público con el tema de Twitter y hacer un podcast yo también sobre educación financiera. Mi arroba en Twitter es Juan Mitidiero y el podcast se llama Subamos el Volumen, Educando en Finanzas, que también tiene su Twitter, es PodcastSeb, y en Spotify, en YouTube, en iTunes, son fácilmente encontrables, digamos. Así que bueno, más o menos esa es mi... Pero digamos, me apasiona todo el tema de la educación financiera, básicamente.
Y Juan Manuel, la pyme que vos contabas, ¿a qué se dedicaba exclusivamente? ¿Cuál era el negocio principal?
Mirá, hicimos una empresa, en su momento arrancó siendo un freight forwarder, que es como si fuera una agencia de cargas para el comercio exterior, y terminó muy rápidamente siendo, por esas cosas de Argentina y de cambio de reglas y de tratar de sobrevivir, terminó siendo una empresa donde... Lo que empezamos a hacer, que ahora está muy de moda, pero en esa época eran dos o tres antes que nosotros, y nosotros lo empezamos a hacer fuerte, fue a transformar contenedores marítimos usados en módulos habitacionales. O sea, empezó siendo oficinas de obras en construcción, de obras grandes, ¿no? Pero en esa época se estaba remodelando el Teatro Colón, se estaba haciendo la línea H del subte, y se estaban haciendo los edificios más altos de Puerto Madero, el DOT, el shopping ese que está en General Paz y Panamericana, y en esa época se hacían oficinas, vestuarios, y todo tipo de se armaban como mini ciudades para proveer y abastecer esas obras. Arrancamos con eso, después fue creciendo mucho el negocio, porque ahí te podés ir para el lado de la minería, del petróleo, del agro, y en un momento ya, bueno, mucha gente empezó a hacer eso. Terminamos siendo 3-4 empresas como las más pioneras y las más profesionales en eso. Y bueno, y ya te digo, de tercerizar la primera oficina en un, en un taller metalúrgico del puerto, terminé teniendo una fábrica con 100 operarios y vendiendo a todos lados, al punto tal de que, por ejemplo, para que te des una idea, ¿no? Teníamos hasta contenedores en la base Marambio.
Wow.
En la Antártida. Y después terminamos haciendo ya una cosa un poco más como si fuera un 2.0 del negocio, que era ir hermanando esos contenedores y generar mini edificios.
Wow.
Y terminamos haciendo edificios de 40 contenedores juntos, ponele. Que es algo que sigue muy en boga y va a seguir muy en boga, porque estamos hablando de reutilizar algo que iba a chatarra prácticamente, que además es trasladable, tiene un montón de cuestiones ahí virtuosas.
Sí, y hoy ese proyecto sigue en pie, digamos, está haciendo...
Ese proyecto sigue en pie. Cuando yo lo empecé, éramos, ya te digo, 4 o 5 en Argentina haciendo eso, hoy deben ser 30, 40, porque es algo que... Así como también se metieron un montón de MIPYMES más chiquitas a hacer cosas.
Nuevos jugadores, digamos.
Sí, y abarcar lugares, digamos, cuestiones más regionales, ¿no? Sí. Pero nosotros en realidad estábamos en todo el país.
Bien. ¿Y a nivel mundial eso también se digamos,
es exporta? Una moda total. No se exporta. Es muy difícil exportar eso. Quiero decir, no es que sea difícil, porque en realidad es un contenedor marítimo y está perfectamente preparado para ser transportado.
Sí.
Ahora, un contenedor marítimo técnicamente está preparado para soportar un peso interno con mercadería y ser apilado en barcos. Eso está perfectamente preparado. Ahora, si yo agarro un contenedor y lo corto y le hago ventanas y le hago puertas y lo modifico, estructuralmente lo estoy modificando también, con lo cual deja de ser algo apto para ser trasladado de forma segura en barcos, ponele, porque ya no le podría poner muchos contenedores arriba, ni mucho peso arriba, etc. Entonces, y además otro tema, digamos, hay un tema que es económico, trasladar una casa desde acá hasta, no sé, hasta China, y no sería muy económico, el costo por metro cuadrado de esa casa se iría a un precio que no vale la pena. Y además, con esto te termino un poco la idea, contenedores marítimos, por un tema de flujos de comercio internacional, hay en todo el mundo. Entonces, no tiene mucho sentido que me compres a mí una oficina estando vos en Venezuela, y en Venezuela, a menos de un kilómetro de tu casa, hay un contenedor en desuso que lo podés modificar vos.
Y contame, ¿te propusieron alguna vez por parte del gobierno armar algún proyecto para poder hacer vivienda a personas que lo necesiten, por ejemplo? Porque creo que es un poco más económico que hacer otro tipo de viviendas.
Mira, en realidad con el gobierno en este tipo de negocios siempre te cruzas. ¿Por qué? Porque o directamente en algo como lo que decís vos, que ahora te voy a emplear, o siempre sos... en la cadena productiva siempre estás como mínimo a un eslabón del gobierno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como esto se usa mucho en obra pública, todo lo que fue en la época de Néstor Kirchner, sobre todo tendido eléctrico a nivel nacional, Atucha, obras viales. Entonces, siempre tu cliente es es la constructora, que es el cliente del gobierno. Entonces, por ese lado te cruzas mucho con el gobierno. En cuanto a lo que decís vos, hay también una falsa idea de que esto es más barato. Y no es tanto más barato. Te podría decir que con mucho esfuerzo y afinando mucho el lápiz, puede ser un poquito más barato que una construcción tradicional, pero no es mucho más barato. ¿Por qué? Bueno, porque el contenedor está hecho de acero. El acero no aísla nada, ni el frío ni el calor. Entonces ya hay que hacerle, cuando es para vivienda, hay que hacerle toda una modificación en su aislación que lo hace en costo muy cercano a una casa. Ahora, ventaja, y sí, te doy un ejemplo. Si yo quisiera hacer por alguna emergencia, y ha pasado mucho hace unos años cuando fueron los huracanes en Haití. Haití quedó devastado y la ONU, a través de muchísimos organismos asociados y que pusieron ahí el lomo, digamos, de la nada, que cuando digo de la nada es en muy poquitos meses, generaron un montón de casas hechas con contenedores porque había miles y miles y miles de haitianos a la intemperie. Ahora, lo que tiene sí de ventaja es que, les voy a dar un ejemplo con un trabajo que hicimos en su momento para una empresa muy importante de Alemania, acá en un parque industrial. Les hicimos unas oficinas con 40 contenedores que tenían todo, absolutamente todo. Llave en mano es abrir la canilla y sale agua. Y te estoy hablando de una producción de 3 meses con una instalación de 1 mes. O sea, donde no había nada, en 4 meses hay 100 personas trabajando o viviendo o lo que sea. Entonces, por ese lado sí lo resolvés rapidísimo. Pero por otro lado, de vuelta, digamos... Yo siempre digo que es más para un ambiente laboral todo esto con contenedores, porque para un ambiente de vivienda permanente te vas a chocar con otras cuestiones, donde por ejemplo un contenedor tiene 2 metros con 30 de ancho, hay que vivir ahí, digo, se pueden unir y hacer 4 con 60 como mínimo, y ahí ya estamos hablando de un ambiente normal de una casa, sí, perfecto, pero ahí ya te vas de costo y ya no es tan económico como muchos piensan. Pero de vuelta, yo creo que igual tiene un montón de virtudes, porque deja de ser una construcción tradicional, con lo cual es mucho más amigable con el medio ambiente, por ejemplo, porque no hay residuos. Claro. No hay residuos. Yo llego con camiones y grúas a tu predio y te armo algo y me fui y no sacamos un bolquete de basura.
Increíble.
Es increíble. También, como cualquier construcción tradicional, con diseño, con creatividad y todo, se puede hacer algo que vos entres y no te das cuenta que estás adentro de un contenedor.
Totalmente.
Y te parezca que estás en una construcción tradicional. Pero bueno, de vuelta, hay toda una cuestión cultural también que hay que ir de a poco rompiendo.
Con respecto, Juan Manuel, a esto que vos decías, digamos, los beneficios, ¿no?, de la construcción de este estilo, me pongo a pensar en la estructura impositiva tributaria de Argentina en relación al costo de la construcción. ¿Cómo podrías medir la cantidad de lo que te cuesta impositivamente fabricar una casa de estas? Y si en el caso de que se bajaran los impuestos para este tipo de proyectos, ¿haría la diferencia en el costo de construcción o no?
Mira, esto es un tema. A nosotros, cuando yo estaba en la empresa, la verdad es que recibíamos consultas de particulares todo el tiempo y la verdad es que nunca quedaban en nada, y nosotros tampoco le dábamos mucha fuerza a eso, porque claro, es como todo, nosotros digamos una empresa completamente registrada y en blanco, etcétera, etcétera, y en definitiva pagaba todos los impuestos, mis clientes lo mismo, entonces ahí había todo un juego impositivo que digamos quedaba neutro en definitiva. Ahora, cuando venía un particular y vos le decías que el contenedor transformado en un dormitorio, en un vestuario, lo que fuere, le tenías que agregar el IVA, etcétera, etcétera, ahí el tipo se le iba de la cuenta. Pero ¿qué pasa también? Porque lo veo todo el tiempo. Si salís a la calle, prestás atención, está lleno. Hay mucha gente que, así como yo me compraba contenedores de a 100 a una naviera y todo documentado, hoy pasás por un baldío, hay un contenedor viejo, hablás con el que está ahí, se lo compraste, lo llevaste y te lo armaste en tu casa. Entonces, la cuestión muy del minorista termina siendo un mercado completamente negro, como lo es en muchos casos la construcción minorista. Ahora, para el lado nuestro, tampoco hubiera ayudado tanto, porque el problema siempre acá es el dólar, y el problema nuestro era estar completamente dolarizados en nuestros costos, y después, como ustedes saben, el momento de vender y cómo acá uno adelanta impuestos y todo lo hacía muy... Digo, y después, una más les cuento, en su momento cuando nosotros estábamos haciendo eso, por un error en un DNU, un error, fue un error casi de tipeo, en realidad no fue tipeo, pero fue una frase, estuvimos 2 años sin poder importar contenedores porque los prohibieron directamente. Y cambiar, por las buenas, lograr que cambien eso entre un montón de colegas, costó 2 años. 2 años de empresas haciendo malabares para subsistir porque no podían comprar por las buenas su insumo principal, que es el contenedor. Y ahí empezamos con talleres metalúrgicos y un poco de creatividad, a emular un contenedor. Pero de vuelta, te vas de costo, un montón de cuestiones, o no estás fabricando algo que tiene la misma estructura y la misma fuerza. Pero, a ver, quiero tratar de responder un poco tu pregunta. Yo creo que, y ayer, mira, justo ayer yo grababa un podcast con alguien que sabe mucho del campo. No es un tema de estructura impositiva, me parece a mí. Porque, a ver, sí, lo es, pero sería como un estadio superior o un reclamo posterior. Es un tema de reglas de juego claras, nada más. A mí déjame las reglas claras 3 años seguidos, como para que yo me organice, y después vemos, y que sobreviva el más eficiente, el que sepa vender, o el que ofrezca algo que sea interesante. Pero digo, reglas claras, nada más. Fíjate que es... Después, la estructura impositiva, ya lo sabemos, es completamente absurda para cualquiera que quiera producir. Absurda porque te lo pasás... Mirá, el otro día lo contaba en Twitter. Estoy... antes de la pandemia, con 3 socios, compramos un lote y hicimos todo un proyecto para hacer un edificio acá en Luján, donde yo vivo. Todavía no pudimos empezar. Hicimos una SA, hicimos todo bien. Todavía no pudimos empezar porque no tengo ni el permiso para construir, ni mucho menos para demoler la casa que había en ese lote. Llevo gastado 300 mil pesos en impuestos. Parece poco 300 lucas, pero no empecé.
Pero ahí el problema, claro, son los incentivos, digamos. ¿Cuántos incentivos te da el Estado para que vos realmente inviertas, ¿no? Digamos, te dediques a algo, es tremendo, no hay ninguno.
Ninguno, ninguno. Estas 300 lucas que te digo es retenciones y cuestiones que va chupando el gobierno con los aportes que hacen los socios para los primeros gastos de un proyecto que todavía están los papeles.
Claro, que ni sabes si va a funcionar, que ni sabes si
no tengo.
Va a terminar. O sea, ya adelantás impuestos y...
No tengo la menor idea. Pero bueno, después nos quejamos de la informalidad. Claro, obviamente, si yo hoy tuviera una idea y estuviera solo y no me llevo a nadie conmigo, y no sé si la formalizo. La empiezo, como puedo. Después veo. Pero bueno.
Y en esto que decías, estaba pensando, digo, ¿te pasó de tener que hacer estas oficinas, estos trabajos en distintas partes de la Argentina y que todos tengan distintas reglas respecto a las habilitaciones y cómo aceptar o no el trabajo?
Bueno, sí, porque... Pero igual ahí también jugaba un poco el cliente, ¿no? Cuando el cliente es grande, el cliente te tiene que dar todo un poco más servido. Cuando vos llegás con 10 camiones y contratás una grúa en el lugar y te pones a hacer todo un montaje, pueden surgir algunas cuestiones. Yo la que siempre recuerdo dos. Una fue cuando estábamos trabajando para Techint en Campana hace muchos años y me cae, era como una especie, no era un telegrama, pero era como una carta de la Municipalidad de Campana, en la empresa nuestra que estaba en Florencio Varela, nada que ver, exigiéndonos, porque a Techint le habíamos vendido unos contenedores y le alquilábamos unos contenedores para una obra que ellos tenían ahí adentro mismo de su planta. Y Campana nos exigía una especie de ingreso bruto de Campana. Y yo decía, no, esto no puede ser. Y después también me pasó, me acuerdo, que un viernes a la tardecita, y te digo, ahí éramos bastante nuevitos, o sea que cada venta era importante, cada sobrecosto dolía y costaba, y habíamos enviado un contenedor de los grandes, hermoso, a una reserva que tenía una empresa en Misiones, cerca de las cataratas, este parque que está acá en Escobar, nunca me acuerdo el nombre. Les habíamos enviado un contenedor a Misiones, era la única, era una venta puntual. Y me llama el transportista un viernes a las 7 de la tarde, yo recién llegaba a mi casa, y me dice, Juan, me pararon acá en la ruta 12, Misiones me exige, suponete que en esa época yo había vendido ese contenedor en 100.000 pesos, porque no, realmente fue hace 10 años por lo menos. Y me dice, y acá me pararon de una garita de rentas de Misiones y me piden que hagamos un pago a cuenta de 20.000 pesos de ingresos brutos a Misiones, porque no estamos registrados en Misiones. Le digo, no, pero eso no, y si no, me frenan acá hasta el lunes. Imagínate lo que cuesta un camión frenado por día a 1.500 kilómetros de Buenos Aires. Y yo estaba como loco y realmente tuvimos que pagar eso y nunca más vender a Misiones y te quedan esos 20.000 pesos adentro. O sea, entonces, sí. Eso es cambio de reglas de juego.
Yo te lo decía porque me hiciste acordar, tengo una amiga y la hermana se compró un terreno en Córdoba. Y la hermana tenía ganas de hacer una ecoconstrucción, que yo hasta ese momento no sabía lo que era. Después ellos me contaron que se hace con todas cosas recicladas, se hacen con botellas y demás. Y claro, me contaba que no podía hacerlo porque la parte que maneja el tema de las obras en Córdoba no le permitía a ella hacer ese tipo de construcción. Ella ya había comprado el terreno, todo, entonces estaba en una disputa. Y digo, claro... Yo imagino que debe ser para currar, básicamente, en todas las provincias deben tener criterios distintos de qué puedes y no hacer, y también es un tema cultural.
En realidad, yo creo que es un poco de todo, porque a mí, por ejemplo, una duda que siempre me quedó con los contenedores, pero claro, como nosotros nunca terminamos teniendo una unidad de negocio dedicada a individuos, digamos, a familias, era esto de si esto se podía escriturar. Porque esto está, de alguna manera, agarrado al suelo, pero no está agarrado al suelo. Y ahí hay todo un tema, incluso de jurisprudencia, ¿eh? O sea, legal. Si esto es escriturable o no. O si yo lo que escrituro es solo la tierra y después lo que le estoy poniendo arriba. Pero claro, cuando no es escriturable, tampoco es, por ejemplo, hipotecable. O sea, no puedes dar como garantía de un crédito para otra cosa. Y ahí hay un montón de grises. Pero también hay grises que tienen sentido, ¿eh? Hay grises que tienen sentido, porque me he encontrado con municipalidades que sí trabajan bien, que es también que el contenedor, en este caso, era como es una unidad un poco más chica, digamos, mide 2 metros 30 de altura, 2.30 de ancho, 6 metros de largo el más chico, 12 el más grande. También hay una cuestión ahí que tiene que ver con que te habiliten o no te habiliten una construcción, etcétera, etcétera, con cuestiones más relacionadas con la seguridad y con ciertos límites en la construcción. Ejemplo, que digamos, si vos no tenés determinado tamaño de ventanas y de aberturas, por ejemplo, y está bien que así sea, no te permiten instalación de gas.
Claro.
Y tiene sentido, ¿no? Porque si nosotros dejáramos que cualquier persona construya como quiere y en las condiciones que quiera, puede construir cosas.
Claro, pasa igual.
Pero digo, puede construir cosas que son inseguras para sí mismo, claro, o para sus vecinos. Entonces, hay muchos grises, muchos grises. Pero obviamente, mayormente te los encontrás por el lado de tratar de meterse a molestar y a rascar algo, claramente.
Sí.
Sí, yo ahí entiendo que lo que vos planteabas recién de los individuos y de la escrituración, hay una parte de la ley que habla de inmuebles por adhesión, que es esto de que vos ponés un mueble no tan mueble en un inmueble y se transformaría en parte de ese inmueble. Pero es cierto lo que vos decís respecto de la bancarización, digamos, de poder hipotecar ese bien inmueble que tiene muebles dentro. O sea, dentro de nuestra legislación y dentro de nuestro sistema bancario, creo que sería muy difícil lograr que un banco se atreva, digamos, porque no hay garantías en relación a eso. Es decir, vos llevas un camión y te lo llevas.
Exacto, yo agarro un camión y me lo llevo y ese bien hipotecado pierde su naturaleza.
Exactamente. Y también en lo que vos decís respecto de la seguridad, vamos, por ejemplo, con esto que vos decías del gas, que claro, las estructuras movibles en cuestiones de gas es muy difícil que te las habiliten porque justamente cualquier movimiento de un caño firme puede generar una pérdida de gas. Y está bien, con el agua no pasa, con la electricidad tampoco, porque digamos, tiene estructuras distintas, pero el gas sí es muy peligroso en ese sentido. Ahora, yendo más a la otra parte de tu profesión, que lograste, digamos, redireccionarte, ¿no?, a la parte de la educación financiera, ¿cuándo fue y cómo fue el momento en el que vos decidiste hacer ese cambio de chip y decir, bueno, me interesa más este lado de la profesión y dejaste un poco de lado esto de la PYME?
Mira, en realidad a mí, por una cuestión de cómo se fue dando mi participación en la empresa, que yo me dedicaba a la administración y las finanzas, es porque claramente lo que me gustaba era manejar dinero, venía por ahí la cosa. Después, bueno, por una serie de cuestiones personales, yo me di cuenta que mi lugar ya no estaba ahí, que no era la vida que yo quería tener. Tenía 37 años, 38 años, y lo que me pasó, bueno, obviamente que acababa de vender una empresa a la que le iba bien, entonces un poco de espalda tenía como para pensar un poco. Y al principio lo que me dediqué fue primero a pensar claramente para dónde quería ir, a estudiar algunas cosas que me habían quedado en el tintero, pues yo soy licenciado en marketing y en comercio exterior, y después había hecho un MBA, y hasta ahí fue, todo eso lo hice antes de la empresa y durante la empresa. Pero claro, nunca había estudiado nada relacionado con las finanzas, y ahí cuando me voy de la empresa y decido que al principio no me iba a meter presión en decir, bueno, tengo que empezar a producir ya algo, sino que dije, bueno, vamos a pensar tranquilo porque hay tiempo para pensar. Me fui a Estados Unidos, hice un curso sobre manejo de cartera de inversiones, algo muy básico, pero en una muy linda universidad que yo le tenía ganas. Y después encontré un curso muy lindo en Harvard que se llamaba Inclusión Financiera, repensando la inclusión financiera. Y ahí empecé a googlear qué es la inclusión financiera. Y la inclusión financiera es todo un movimiento mundial que incluso está en los objetivos 2030 de la ONU, creo que eso, de la OEA. Bueno, no importa. Lo que digo es, la inclusión financiera consiste en, por ponerlo en poquitas palabras, en bancarizar a los no bancarizados, en meter en el sistema financiero a los que están afuera del sistema financiero. Argentina, en ese sentido, viene corriendo bastante de atrás. Ahora mejoró un poco, pero viene corriendo bastante de atrás. El 48% de los argentinos no tiene cuenta bancaria.
Para que eso es un dato tremendo, sí.
Desde 18 años en adelante no tiene cuenta bancaria. Sí. El otro 52, que son los que tienen, una gran parte no sabe que la tiene. ¿Qué te quiero decir con esto?
Sí, usa la tarjeta de débito.
Muchos jubilados o personas que tienen asistencia social, planes, no entienden que esa tarjeta a la que van una vez por mes y le sacan todo el dinero es una cuenta bancaria.
Exacto.
No entienden ese concepto. Obviamente, de 3 años para acá, con el tema de los bancos digitales y las billeteras digitales, un poco mejoró eso. Esas empresas se dedicaron mayormente, sobre todo a las billeteras, no a los bancos digitales, pero las billeteras, sobre todo, fueron a buscar a ese 48%, uh-huh, en gran parte. Todavía falta muchísimo, porque, por un lado, lo que hace falta es por mejorar la infraestructura de internet para que digamos para que vos puedas transaccionar de forma electrónica en todo el país y no solamente en las ciudades grandes. Por otro lado, había una ventaja grande, que es que yo te digo, el 48% no tenía cuenta bancaria, pero el 98% de los argentinos mayores de 18 años
tienen celular,
smartphone. Claro.
Smartphone. Sí, smartphone.
Entonces, eso era una ventaja, ¿no? A usar, porque el vehículo está.
Lo que faltaba, claro, la puerta de entrada a esas billeteras, digamos, y a esos bancos.
Claro, pero ahora falta toda una segunda.
Sí, enseñarles
ola. A
cómo lograr obtener
sí, todo. Pero eso. También que entre competencia fuerte. Todavía acá tenemos dos billeteras principalmente, una muy grande que es Mercado Pago y después viene Ualá.
Sí.
Y bancos digitales, hoy tenés Nubank y dos o tres más, pero sí, todavía falta la competencia fuerte para que bajen las tasas.
Claro, sí, bueno, una de las cosas que a mí me sorprendió es que hay muchos nuevos emprendimientos relacionados a la banca online y a esto que vos decís, billeteras virtuales, y alrededor del mundo hay muchos emprendimientos que se pueden usar también acá en Argentina, pero claro, la gente al no conocer el sistema financiero per se, digamos, decir, bueno, una tarjeta de débito va asociada a una cuenta bancaria, es muy difícil también explicarle qué es una billetera virtual, cómo se usa, qué puede hacer con ella, qué no puede hacer, digamos, todas esas cosas relacionadas a lo que es educación financiera inicial, digamos, ¿no? Al no estar tampoco dentro de nuestra currícula de educación secundaria, también es muy difícil que eso se vaya trasladando de una generación a la otra. Entonces, creo que parte de esta entrevista también queríamos que vos logres explicar el porqué de la importancia de la educación financiera y el porqué del
poder. En realidad, a mí lo que me pasó fue que cuando empecé a interesarme en este tema, lo primero que hice fue abrir una cuenta de Twitter y ahí me fui cruzando. Yo no soy tímido, entonces persona que yo veía que hablaba y que se notaba que sabía sobre el tema, yo me contactaba. Y así me contacté, por ejemplo, con Ignacio Carballo, que es un chico, es economista en la UBA, investigador de CONICET, un pibe que de los que más saben sobre inclusión financiera en la Argentina, junto con Lucas Leach, por ejemplo. Hay gente ahí que sabe mucho. Me contacté con Ignacio, él me invitó a un par de congresos, fuimos a Salta, fuimos a Córdoba. Me crucé con otro chico llamado Mateo Bartolini, que ahora está a cargo del FONCAP, ahí en el Ministerio de Economía, que es el organismo que nuclea y que regula todo el tema del microcrédito en la Argentina. Me fui metiendo. Hay un ecosistema muy lindo, obviamente bastante verde todavía. Hay gente que ya lo está estudiando a nivel de Big Data, digamos, entre comillas, como es la Fundación Techo, está aprovechando toda digamos, el alcance territorial que ellos tienen para ir encuestando sobre estos temas. Y en ese caminito, a mí lo que me pasaba era, y te la voy a tratar de resumírtela, que cuando yo vendo la empresa y cambio como de... Yo ya invertía mi dinero, empecé a aprender sobre bolsa, me empecé a relacionar con gente, por ejemplo, en Twitter, me empecé a interesar por esto de la inclusión financiera, los microcréditos, etcétera, etcétera. Y yo me acuerdo que lo hablaba con mi terapeuta, porque yo le decía, yo necesito que cuando empiece nuevamente a producir, o sea, cuando tenga un trabajo y un ingreso mensual y qué sé yo, yo necesito que una parte de mi tiempo dedicarla a algo que tenga propósito, que no necesariamente me genere ingresos. Seteé mi vida para empezar a vivir con menos, o sea, como para decir, bueno, no tengo esa presión de tener que generar. Y me fui metiendo en esto y en su momento surge la idea de hacer el podcast. Y el podcast, precisamente lo que venía a hacer, es decir, en mi caso era muy simple la decisión. Yo digo, bueno, me voy, no sé, una vez por semana, una mañana o una tarde a un comedor en un barrio acá en Luján a poner el lomo, o hago, por ejemplo, un podcast con un fin que, si querés, algo de social tiene, donde el alcance individual es chiquitito, pero a través de la tecnología, de la comunicación en internet, el alcance puede ser muy grande a nivel de cantidad de gente a la que tocas, y me conformo con eso. Podcast, me sale tiempo, me sale guita, o sea, y fue por ese lado la cosa. Y hoy yo sé que me escuchan 15.000 personas al mes, entonces hay un cierto impacto, digamos. Y me fui metiendo ahí, me fui metiendo, y después Twitter tiene algo que es maravilloso, ¿no? Que si vos lo encarás por el lado de tratar de divulgar algo, en mi caso, cuestiones relacionadas con las finanzas y la educación y la inclusión, es como que la gente te va tomando como de referente. Lo cual no significa que vos seas especialista, que en mi caso yo para nada, yo siempre me considero más como un intermediario. A mí me llegan mensajes todos los días de gente preguntando cosas, y yo en realidad el 99% de las veces me doy vuelta, elijo a quien sabe más que yo sobre eso que me preguntan y lo paso. Y se va armando una red muy linda, muy virtuosa, que un montón de gente muy conocida, muy especializada en un montón de temas relacionados con las finanzas, hoy lo tenga a un WhatsApp de distancia para una consulta, para grabar un episodio, para que me contacte con este, para que lo contacte al otro con el otro, para que le para que dé una charla gratuita, para... está buenísimo. Y eso generó el podcast. Y eso es lo que yo hago hoy, digamos. Yo todos los días le dedico un rato de mi día, a veces una horita, a veces dos, a veces tres, a esto, ¿no? A mover el avispero. Y se van generando cosas. Yo ya estoy en contacto con gente del Central, de economía. Yo me quiero sumar a esos proyectos que hagan que esto... Recién hablabas de educación financiera en los colegios. El sábado pasado publiqué uno sobre finanzas para niños. El sábado que viene, finanzas para adolescentes, con un profe de secundario. Que, o sea, es que no es un... hoy no es una materia en los colegios secundarios, pero todos los colegios que tienen alguna materia relacionada con economía o con administración, en cuarto o quinto año del colegio, el profesor tiene cierta luz verde para hablar de educación financiera. Si quiere, lo puede hacer. Obviamente falta un montón, ¿no? Porque vos tenés, por ejemplo, un montón de secundarios donde no se habla de economía y de administración. Porque hay bachilleres más relacionados con lo humanístico, con la literatura, con lo agrotécnico. Digo, no. ¿Estaría bueno que sea una materia? Y sí. Pero fíjense que por lo menos se está hablando de educación financiera. Antes no se hablaba. Cuando éramos chicos, ustedes y yo, no se hablaba de educación financiera. Ni se lo nombraba. Y ahora se habla de educación financiera, se habla de empatía, se habla de nutrición. Se habla de sustentabilidad. Bueno, es un avance.
Y respecto a eso te quería preguntar, ¿vos tenés, por ejemplo, una lista, unos tips para tirarle, por ejemplo, una familia tipo para que empiece a manejar sus finanzas de una mejor manera en el contexto que estamos hoy en Argentina?
Mira, en realidad, no. Así tips, no. Yo creo que... Para mí viene por un... También hay que ponerlo en contexto y también reconocer algunas cosas. Hay mucha gente que no habla de esto, pero que es financieramente muy prolija. Y no todo tiene que ser literalmente dicho y hablado. El otro día cuando grababa sobre finanzas para niños, lo hice con una mujer española que escribe libros y todo eso. Y ella hablaba de la hucha, ¿no? Que es la alcancía nuestra. Y hablaba de que tiene que haber una hucha familiar para los... Bueno, acá ponemos todos un poquito para ir a almorzar el domingo afuera. Y la mensualidad para los chicos, que es algo que acá se ha perdido mucho también. El tema de pagarle a un hijo por ser hijo. Yo la chicaneaba con eso, ¿no? Y me decía, no, pero no es pagarle por ser hijo. Es enseñarle a administrar recursos escasos, a manejar... Porque vos decías tips. Bueno, sí, en realidad uno podría decir que a los chicos... Uno tiene que aprender, o enseñarle, mejor dicho, rápidamente a manejar un presupuesto acotado, a no gratificarse inmediatamente. Quiero decir, que el dinero no te queme en las manos. Claro, me vas a decir, hay inflación, Juan. Si no gasto los 50 pesos ahora, el mes que viene no me alcanzan. Bueno, pero aunque haya inflación y aunque pierda valor ese pequeño monto de dinero, a los chicos hay que enseñarles que hay que cuidar el dinero, que hay que hacer cuentas, que hay que ahorrar, que hay que esperar. Yo a mi hija siempre lo cuento, hace un año, un poco más, con uno de los dientes que se le cayó el ratón Pérez, le enseñé lo que era el interés y qué sé yo, y logré que me preste la guita de los dientes, y pagarle un interés.
Increíble.
Y estuvo un mes sin gastárselo, mirá. Porque si no ella se va a todo modo y se compra pulseritas y vinchas.
No, pero está bueno enseñarle lo que es la responsabilidad del dinero, ¿no? Lo que conlleva el costo de conseguirlo y lo fácil que es derrocharlo, digo.
Totalmente. Y una cosa que es fundamental cuando tenés chicos es enseñarles continuamente, y ahora con el dinero electrónico es más difícil de enseñarlo y demostrarlo, el esfuerzo que uno hace por traer dinero a la casa, porque no falte nada, etcétera, etcétera. Porque ellos creen muchas veces que esa tarjeta de plástico hace magia.
Totalmente.
Y lo que no saben es que esa tarjeta de plástico está atada a tu ingreso. Uh-huh. Los chicos te dicen, no, pero si vos pones la tarjeta o pones los numeritos de la tarjeta y me compras lo que yo quiero. No, no.
A mí mi hija el otro día me dijo, se le cayó mi celular. Y me digo, Roma, le digo, no, tenés cuidado con mi celular, que mamá no tiene plata para comprar otro celular. Sí, no pasa nada, mañana vamos con papá y te compramos otro celular si se te rompe. Claro. Y vos la mirás y le decís, ¿cómo te explico que no puedo hacerlo?
Claro, pero vos fíjate una cosa. Si vos tuvieras, por un lado, pagarle una mensualidad al chico y explicarle para qué es esa mensualidad. Esa mensualidad no es para poner la mesa, hacerse la cama o mantener su cuarto ordenado. Eso tiene que hacer igual. haya o no mensualidad. Ahora, la mensualidad, si uno, cada familia, eso es de cada familia, encontrar dos o tres, digamos, objetivos atados a la mensualidad. Después también el ahorro, como te decía, familiar, de que haya un lugar de la casa donde hay un tarro y ahí ponemos para las vacaciones o para, no sé, para cambiar el sillón o para... o para ir a comer afuera, y con eso solo, el chico, ya de adolescente, es otro en cuanto al manejo del dinero. Realmente es otro. Lo hablaba el otro día también, cuando grabé el episodio sobre finanzas para adolescentes, que yo me retrotraigo a mi adolescencia, y mis amigos, que en esa edad eran más cuidadosos con el dinero, eran más agarrados, si se quiere, hoy viven más tranquilos. Hoy no los escuchás hablar de dinero, o de que les falta el dinero, o nada. Lo que te quiero decir con esto también es que no somos tan malos en el manejo del dinero. No somos tan malos. Me parece que acá tenés como dos grandes cosas. Por un lado, incluir a muchísima gente que no está bancarizada. ¿Y por qué? Bueno, porque está completamente demostrado que, más allá de todos los vicios que tiene el sistema financiero, y más en este país, bancarizarte te genera progreso individual. Porque entras a jugar en otra liga, no quedás afuera. Si te bancarizás el día, o sea, con el paso del tiempo y una buena experiencia y cumpliendo con tu parte, te convertís en sujeto de crédito, un montón de cuestiones que te hacen progresar. Y además otra cosa que es básica: el progreso individual genera progreso colectivo, simple.
Exactamente.
Así es. Entonces, por un lado tenés toda esa cuestión. Y después ya para los que ya están arriba de ese tren, la educación financiera sirve, por un lado, para que seamos más conscientes de cómo usamos el sistema financiero y reclamemos nuestros derechos sobre el mismo. Y por otro lado, que ahí sí fallamos, para que cambie un poco y mejore la cultura del ahorro.
Totalmente.
Digo, hoy sigue siendo muy normal que cuando nos sobre un mango nos refugiemos en el dólar, en ir a buscar, viste, el dólar como sea y guardarlo.
Dando lo que sea también.
Claro.
Con el uso de tenerlo.
Claro, pero vos fíjate, por ejemplo, en un contexto como el actual te dicen, bueno, pero si te sobra un mango y te da crédito tu banco o tu tarjeta y conseguís algo en 18 cuotas, andá y compralo. Y capaz que no hay que comprar algo. Capaz que en realidad hay que ahorrar, no hay que ir a gastar. O fíjense cómo pandemia mediante y cepo mediante se pusieron de moda las criptomonedas. Y eso, por un lado, es virtuoso, porque es toda una cuestión de finanzas descentralizadas que se viene, que ya está en realidad, y que va a ser cada vez más grande y que va a terminar de alguna manera quitándole mucho mercado a las finanzas centralizadas. Pero por otro lado, muchas de las personas que se fueron para el lado de las criptomonedas es estrictamente por el cepo. No es por otra cosa.
Exactamente, sí.
No es por otra cosa.
Bueno, muchos están usando esa estrategia de irse a las criptomonedas o irse a las tarjetas, por ejemplo, de Giftcard, de Amazon o otros servicios, digamos, justamente para sobrepasar este cepo. Y, a ver, también el cepo se puede pasar fácilmente teniendo una cuenta en una sociedad de bolsa, por ejemplo, y mucha gente no lo sabe. Yo no particularmente, yo soy idóneo en el mercado de capitales por la UTN, y es muy fácil explicarlo, pero la gente le tiene miedo al sistema financiero. Yo creo que también le tiene como este preconcepto de que el banco está ahí para robarte, ¿no? Porque de alguna manera se ha estigmatizado mucho el sistema bancario y el sistema del Merval propiamente en Argentina.
Ejemplos sobran. Vos fíjate que una persona hoy de 60, 70 años, instruida, normal, ¿eh? O sea, nadie, sí. Cuando paga con tarjeta de crédito el tanque de nafta, se va hasta la oficina del playero a ver que no se la pasen dos veces.
Sí, sí, sí.
¿Y vos qué haces? Yo bajo la ventana del auto.
Sí, le saca foto al QR, claro.
Te doy todo. Volvés. Total, yo a los 5 minutos me fijo acá en el teléfono.
Exactamente, sí, sí.
Si me cobraste bien, si me cobraste mal. Pero digo, después tenés un montón de gente. Y por eso la inclusión financiera es un trabajo arduo. Sí. Que de vuelta, toda esta gente que no está bancarizada, no solo es bancarizarla, sino que es, creo que lo dije muy por arriba antes, hay gente que no entiende que el dinero electrónico es dinero.
Claro, claro. No, pero aparte te sirve para censarla de alguna manera, porque vos estarías de alguna manera incrementando el mercado financiero propiamente argentino. Es como vos decís, la suma de las individualidades te da un mercado, digamos, de alguna manera, digamos, ese 48% que no está bancarizado quizá mueve un 50% de la economía o más. ¿no? Entonces, totalmente. Y todo además, eso aumenta recaudación, todo eso mejora sí, la estructura sí. financiera.
Si entendés de mercado de capitales, te darás cuenta que lo profundo del problema, ¿no? Porque siendo muy chiquito el mercado de capitales argentino, siendo muy chiquitos, hoy el mayor volumen se lo llevan los CDRs.
Sí. Sí, sí.
Que no son empresas argentinas, como sabes.
Sí, sí, sí. Entonces, es paradójico, pero.
Eso ya te habla por sí solo.
Sí, sí, sí.
Así que te digo, hay muchísimo por hacer. Muchísimo por hacer. Yo creo que de acá a unos muy pocos años, 3-4 años, yo no sé si va a ser una materia en el colegio así pura y dura, pero como mínimo va a haber talleres o va a ser parte de una materia más grande el tema de la educación financiera. Pero claro, esto es como cualquier cuestión relacionada con la educación y ustedes entiendo que digo, pertenecen a una fundación que se propone pensar, ¿no? Y en realidad, sí, la educación te hace más libre, eso está completamente comprobado, hay que ver si nos quieren más libres.
Sí, sí, es tal cual. Igual, ahí más que nada, la Fundación Apolo, digamos, nosotros tenemos la suerte de tener muchos grupos de trabajo y gracias a este podcast y también a mi profesión y a la profesión de los chicos, tenemos la suerte de estar en contacto con muchas personas que van en el mismo sentido que nosotros, es decir, que buscan mejorar la educación, mejorar la vida de los argentinos. Y en este concepto, por ejemplo, el podcast pasado hablamos de cómo es vivir indocumentado, que es una parte de la historia de vida de Rosario, que bueno, ella tuvo esta mala suerte de no estar bancarizada justamente porque no tenía documento. Y digo, eso hace abrirnos la cabeza a todos los que estamos del lado de afuera, que no vivimos esas experiencias, y decir, bueno, algo podemos hacer. Y a raíz de ese podcast surgió un equipo de trabajo justamente para lograr que todas esas personas que no están indocumentadas en Argentina hoy puedan tener su documento, ¿no? Sí.
Claro.
Son personas nacidas en Argentina, pero por lo menos en mi caso, que mis papás nunca me inscribieron en el registro civil, por ende jamás tuve partida de nacimiento, ni DNI, ni huellas, ni nada. Por ende también todo esto es un poco nuevo para mí. De hecho, vos que me contabas esto de bancarizarse, a mí me pasó... Creo que no es una situación normal, pero por ejemplo, como yo tenía el DNI tan nuevo, yo lo tengo hace un año. Entonces yo dije, bueno, me quiero abrir el Mercado Libre, la billetera, y me quiero hacer alguna cuenta en algún banco. Pero era, ¿sabes qué? Más que nada por decir, bueno, puedo hacerlo. Entonces claro. Vamos a hacerlo, vamos a jugar. Entonces me pasaba, claro, yo ponía mis datos, mi DNI, para que me den alguna caja de ahorro en alguna cuenta y me tiraba error. No existía hasta que se actualizara todo el proceso. Y creo que habrán pasado 4 meses y recién ahí. Y lo primero que tuve fue Mercado Libre. Y hoy, por ejemplo, no tengo tarjeta de crédito porque no tengo todavía un trabajo en blanco, pero tengo Mercado Crédito.
Claro.
Y si bien tiene una tasa altísima, yo estoy muy contenta porque por lo menos, si necesito en algún momento, saco algo con Mercado Crédito. Fue una posibilidad que se me dio.
Es una locura. Yo, mira, no te voy a preguntar más para no irnos por las ramas y escucharé la historia. Pero no me puedo ni imaginar la cantidad de trabas que tienen a tener un documento.
No, nada. Estas van a ser mis primeras elecciones, mi primera votación legislativa.
Bueno, mucho no, en ese sentido mucho no te perdiste, pero...
seguramente.
Pero me refiero a todo lo otro, ¿no? Todo lo
sí. bancario, no. Lo tenés que escuchar el podcast. Yo todavía no me animé a escucharlo. Lo editó Coco, pero todavía no me animé porque es como fuerte.
Es muy fuerte porque aparte mueve un montón de frustraciones, ¿no? De esas épocas en las que ella, bueno, tuvo embarazo sin documento, digamos. La verdad es un podcast, realmente llega mucho y es increíble también pensar que eso le pasa a un montón de gente, porque según lo que nos decía Ro, hay más o menos 1,500,000 de personas de argentinos que viven esa situación. Y justamente por eso nos propusimos desde la Fundación armar un grupo de trabajo para hacer más fácil la documentación para estas personas.
Además al que pasándole esto no tiene ninguna herramienta educativa ni nada.
Nada, absolutamente. ¿No?
Para salir a defenderse, digamos.
Exactamente.
Y a cambiar eso.
De hecho, bueno, una de las cosas que yo cuento es que en el podcast... Para simplificarlo, básicamente primaria me dejaron hacerlo un año en cada colegio que existía en la zona. Claro. Y después secundaria no me dejaron, así que lo estoy haciendo ahora de grande.
Claro.
Directamente no me dejaron, así que...
Ojo, igual yo sé que no todas las personas tienen el empuje que tiene Ro, que la verdad que yo quiero decir es impresionante, porque a esta altura de su vida, con dos hijos, con un marido, con una casa a cuestas, todo, la verdad que estar haciendo la secundaria para mí es fantástico y la felicito
un montón
por hacerlo, es un montón. Pero digo, no todos tienen la facilidad y la fuerza de seguir adelante y continuar luchando por algo que debería ser lógico, que es tener un documento, ¿no? Claro. Así que, digamos, todo esto que surge de los podcasts que hacemos y está bueno porque nos permite también, además de ver otra realidad, poder ayudar a los demás. Y esto que vos decías de la educación financiera, quizá en un futuro... Quizá no sea una materia o quizás sí, pero digo, gracias a nuestros contactos estamos también armando grupos de trabajo de un montón de cosas y quizá podemos meter esto de la educación financiera como para como un próximo objetivo de corto plazo de lograr que por lo menos se contemple para una nueva cuadrícula de educación, ¿no?
Mira, yo siempre lo digo, obviamente vuelo muy alto, ¿no? Pero lo doy como un ejemplo, porque una cosa es que vos puedas tener una cuenta bancaria, entender para qué sirve, generar historial crediticio, endeudarte para un proyecto, un montón de cuestiones. Ahora, yo digo, sí, porque también, a ver, los norteamericanos tampoco son muy educados financieramente, ¿eh? O sea, invierten en bolsa, todo lo que vos quieras, pero lo hacen a través de los 401k, que son las como si fueran las instituciones de
las pensiones vitalicias.
Claro, exacto. Sí. Tampoco entienden mucho. Y tener 10 tarjetas de crédito no es muy virtuoso tampoco.
No, pero ellos tienen con esa estructura el alcance de meter la mayor cantidad de dinero en su mercado financiero. Entonces hacen que su mercado financiero sea mucho más rígido, mucho más
firme. Eso sí, ¿no? Eso ni hablar. Pero lo que digo es que el norteamericano común no es mucho más educado que el argentino común. Tampoco nos tenemos que tirar tan abajo en eso. Pero ¿a dónde te quería llegar? ¿A qué? Y lo doy como un ejemplo así como muy elevado, porque tampoco es, creo que no va a pasar, pero a dónde, cuál debería ser el norte. Que, por ejemplo, vos tenés un país como el nuestro, que es un tomador serial de créditos, ¿no? Y defaulteador y todo esto malo que por los cuales somos conocidos, por lo cual somos conocidos. Imagínate si vos tuvieras un porcentaje mayoritario de la población, que claramente no está, entendiendo qué significa eso, de tomar deuda, de no cumplir, o de endeudarse a una tasa que no va, o con el acreedor que no va, etcétera, etcétera. Entonces, votaríamos distinto.
Claro, podríamos exigirle más a nuestros políticos en ese sentido, sí.
Pero la realidad es que, te doy un ejemplo también, existe la idea generalizada de que en el gobierno de Macri, y con Caputo sobre todo, hubo todo un manejo ahí de la deuda medio raro. Y le preguntás a personas que están en el mercado de capitales todos los días y que entienden mucho, y no te lo saben explicar tampoco. Uh-huh. O sea que imagínate lo que falta, que si alguien que está en la pomada, como decimos nosotros, no te lo sabe explicar exactamente qué fue lo que pasó. Imagínate el argentino de a pie.
Sí, sí, sí. El que está laburando en una oficina o así, el mecánico.
No tiene ni idea de lo que pasó.
Por supuesto.
No tiene ni idea de lo que pasó. Yo sigo sin entender bien qué pasó ahí. Sí,
sí. Con esto que dicen de que habían tomado 3 pesos, cada 3 pesos, 2 eran para pagar deuda anterior.
Pero es mucho más complejo que eso, porque en realidad.
Cosas detrás.
Se abre el cepo, en aquel momento se abre se libera el dólar, digamos.
Claro.
Cuando sube Macri, se toma deuda, se arregla con los buitres, se vuelve a tomar deuda. Bueno, hubo
se toda pagan una los serie. Del CIADI, y también hay como 15 mil millones de dólares del CIADI, hay un montón de cosas.
Hubo toda una serie de cosas ahí. Muy, muy específicas, muy difíciles de entender, para entender o no, y emitir juicio, si eso fue bueno o malo.
Claro, pero también eso lo utilizaron políticamente después diciendo, bueno, se fugó el dinero.
Porque sí, es difícil totalmente
explicar, usar esa práctica.
Exacto, después hay un uso político, como siempre. Pero lo que te estoy diciendo en realidad es, te junto a las 1000 personas que más saben de finanzas en Argentina y no se ponen de acuerdo si eso fue bueno, si fue malo, si fue un robo, si no fue un robo, si fue virtuoso, si no lo fue. No. Imagínate a el conjunto de los argentinos tratando de emitir juicios sobre si su gobierno está haciendo bien las cosas en materia financiera. Digo, estamos muy lejos de eso, pero muy recontra lejos de eso. Y, como decías vos también hace un rato, con un mercado de capitales muy chiquitito, más expulsador de gente que invitando a invertir, Pero bueno, también yo soy positivo en el sentido de que estamos en un momento muy convulsionado para bien. O sea, está todo el tema de las finanzas descentralizadas, de las criptomonedas, de los jóvenes que se empiezan a interesar. Obviamente, mucha gente se empieza a interesar desde el lado meramente especulativo. Y eso, estamos en un mercado alcista en este momento con las criptomonedas todavía. En cualquier momento terminan de definir una tendencia y empiezan a corregir. Entonces, también va a pasar que cuando baje la espuma, como todo, va a haber muchos heridos que se van a ir. Porque en definitiva, chicos, todo el tema de las cripto, por ejemplo, no deja de ser un casino en el celular. No podíamos ir al casino porque estaban cerrados. Bueno, abríamos el celular y de alguna manera especulábamos ahí. Y ahí se metió un montón de gente que no, sin entender nada. Y no lo digo como algo malo, sino que digo, si no entendés nada, pero solo porque tenés dinero te metés a pretender hacer cosas así muy... Y el hecho de que sea descentralizado, vos lo entenderás mejor, hace que ante la falla del sistema anda a cantarle a Gardel, ¿no? No hay nadie ahí que te pueda defender. Si te falta mañana el dinero de tu caja de ahorro, bueno, hay un par de cosas que se pueden hacer.
Sí,
a ver si lo recuperamos. Ahora, si te faltan unas criptomonedas en la billetera...
es más difícil, sí.
Es más difícil. Pero bueno, todo por hacer, todo por hacer. Y soy positivo en que en estos últimos años donde la información fluye tan rápido, donde cada uno puede acceder de cualquier manera y a un montón de fuentes, y donde, en definitiva, si se fijan, cada vez las personas con menor educación o menores ingresos o menores oportunidades también, si quieren, y siempre traídos por alguien o con la propia curiosidad, se van metiendo, se van informando y se van sumando a toda una cosa que yo la veo muy revolución linda de la información, de internet y de que, si se fijan, ustedes lo pueden hasta vivir mejor que yo. Hoy somos más, aunque sea a través de una computadora, porque mayormente es a través de una computadora, hoy como ciudadanos podemos estar mucho más activos en lo que está pasando en nuestro país. Y eso ya de por sí es virtuoso. Antes te tenías que acercar a un comité.
Sí.
No había otra forma. Ahora podés micromilitar tu idea, tus ideales o las causas que te parezcan desde la COP. Y cada tanto en forma presencial, por supuesto. Pero eso ya es virtuoso de por sí. Habrá que buscar cada uno sus objetivos y sus ideales y meterle todo ahí.
Sí, tal cual. Bueno, Juan Manuel, con estas últimas palabras que vos mencionabas, la verdad que está muy bueno el mensaje positivo en relación a cómo estamos viviendo hoy en Argentina. Te agradecemos mucho que hayas tomado tu tiempo para participar y charlar con nosotros. Les recomendamos a los oyentes que pasen por Subamos el Volumen, Educando en Finanzas, en Spotify. Lo van a encontrar a Juan Manuel Mitidiero ahí. Espero que pronto nos volvamos a encontrar para algún proyecto de educación financiera a nivel nacional, a nivel municipal o a nivel provincial. Si en algún momento surge alguno de esos proyectos, por supuesto nos vamos a contactar con vos para que nos puedas dar tu visión sobre las cosas y nos puedas compartir también y con otros contactos que puedan darle impulso a este tipo de emprendimientos. Y fue muy bueno realmente los conceptos que nos brindaste y espero que a los oyentes les haya gustado y te agradecemos muchísimo por tu participación.
Con gusto, contá conmigo y bueno, me voy a escuchar el podcast de Rosario pronto.
Sí, te lo recomiendo, después te paso el link por privado para que lo tengas y,
dale.
Y vas a ver que la historia de Ro es espectacular.
Dale, con mucho gusto. Gracias a ustedes por la invitación.
Nos vemos pronto, hasta luego.
Hasta luego.